Vamos a entrar en el rubro económico. Vamos a recibir a Fernando Galante, él es economista, para hablar de lo que desde ayer viene siendo una información que dio el presidente electo Javier Milei y habla de una estanflación en la Argentina. Fernando, muy buenos días, bienvenido a Metaverso. Rebeca y Sebastián lo saludan.
Buen día, gracias por el llamado.
Gracias a usted por atendernos y, bueno, poder ponernos un poco en contexto. ¿Qué es esto de la estanflación? Porque he visto mucha preocupación a partir de las declaraciones de Javier Milei. ¿Cómo impacta o cómo puede llegar a impactar en la economía, en la macro y en la micro también?
Bueno, primero que nada, entender qué es estanflación no es algo tan complejo. Es la conjunción de dos palabras. Básicamente es estancamiento más inflación, digamos. ¿En qué momentos uno tiene eso? Una situación en la que no hay crecimiento económico y al mismo tiempo se convive con índices inflacionarios elevados, ¿no? Es decir, ya estamos en esta inflación. Ya este año estamos viviendo una situación de estancamiento económico con una inflación altísima, ya viajando arriba del 150% anual.
Fernando,
Entonces,
cuando se habla de esta inflación es, por ejemplo, que los precios de los productos suban, que, por ejemplo, la actividad económica se sostenga, y eso también habla de que, bueno, no hay nueva generación de puestos de empleos. Eso sería esta inflación.
Sí, básicamente, como te decía, es una situación de estancamiento económico, incluso con alguna caída en el nivel de actividad, inflación alta. ¿Por qué? ¿Y por qué existe este fenómeno? Porque hace muchísimos años en economía se creía que esta situación no era compatible, digamos, ¿no? Que uno creía que realmente tener un calentamiento en el nivel de precios estaba acompañado de una economía que crecía, porque había un exceso de demanda y eso hacía aumentar los precios. Pero bueno, después en la economía moderna se descubrió este fenómeno de la estanflación, donde se descubrió que se podía dar la situación de tener recesión económica y niveles inflacionarios altos y en ascenso, inclusive. El fenómeno atrás de esto, obviamente, es la emisión monetaria. Y tenemos que tener en cuenta que un poco lo que está intentando hacer, uno ve el gobierno entrante y el futuro presidente Milei, lo que está intentando hacer es dejar en claro con qué situación se va a encontrar. Y acá tenemos dos situaciones que viajan en paralelo. Una, 4 años de políticas económicas desastrosas, sin un plan económico y con una emisión monetaria que todo el tiempo fue en ascenso y por ende la inflación ha ido siempre en ascenso. Y por otro lado, 3 meses donde se tiró la casa por la ventana, ¿no? En este sueño ridículo que tuvo Massa de intentar ganar las elecciones desde el Ministerio de Economía, lo llevó a ser desastre. Y ahora vamos a empezar a pagar las consecuencias de ese desastre, con lo cual creo que es bueno blanquear esto, ponerlo arriba de la mesa y entender que no hay salidas mágicas. Como siempre, la Argentina cree que va a venir un salvador que nos va a sacar de un día para otro de la situación. No hay soluciones mágicas. También un poco lo que uno ve es que hay una estrategia política claramente atrás de todo esto, de alguna forma decir, bueno, van a venir cosas muy duras para controlar las expectativas, ¿no? Porque la contracara de la expectativa siempre es sentirse defraudado de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que también el gobierno entrante lo que intenta es plantearnos la situación compleja en la que estamos, que vamos a vivir en lo inmediato, y atajarse un poco para que no creamos que el 11 de diciembre desaparece la inflación, arranque el crecimiento económico y Argentina se olvida de que viene haciendo las cosas mal hace prácticamente 100 años, ¿no?
Sí, cuando hablamos de esta inflación, claramente repercute en los precios, y en las declaraciones que ha hecho Javier Milei en estos últimos días, habló de esto, de tal vez cerrar la Secretaría de Comercio, porque cree que es una aberración. ¿Sirve en parte una esta inflación en un periodo así, controlar los precios?
Controlar los precios no sirve nunca. Nunca sirve. Vos, economía 1, entras a un aula de economía, lo primero que te enseñan es el sistema de precio es lo que garantiza el funcionamiento eficiente de los mercados. Esa es la Biblia, digamos, lo más importante que uno aprende en economía. Hacer control de precio es romper los mercados y destruir la eficiencia. Argentina es el ejemplo número 1 de eso, ¿no? Uh-huh. Un país que vive intentando controlar los precios y vive rompiendo mercados. Escasez de esto, escasez de aquello, negocios truchos, por abajo de la mesa, mercado negro. cada vez que vos intentes controlar precios mediante una Secretaría de Comercio, son destruir la eficiencia de un mercado y negocios espurios para gente que tendrá mejor relación o peor relación. Con lo cual, tenemos que aplaudir esa medida, que lo que va a hacer es beneficiar a la gente, ¿sí? Uh-huh. Porque es parte del discurso trucho que nos han hecho creer, y no intentemos inventar nada nuevo. Digo, veamos los países donde las cosas funcionan. Los países donde las cosas funcionan bien, ¿tienen control de precios? No. ¿Los empresarios son más buenos que los nuestros? No, son los mismos empresarios, con las mismas que buscan las mismas reglas de juego, y todos buscan ganar plata. No existe eso. Esa truchada que nos han hecho creer de que la inflación es un fenómeno multicausal, eso es una excusa de los que no quieren controlar la emisión monetaria, ¿no? La inflación es en todo tiempo y en todo lugar un fenómeno monetario. Emitís muchos pesos, nadie los va a querer, tenés inflación. No hay que buscar soluciones raras, con lo cual creo que es una medida que hay que aplaudirla. ¿Para qué puede existir una Secretaría de Comercio en otros países del mundo? Puede ser para que tenga cierto control sobre la formación de monopolios, la formación de oligopolios, etcétera. Hoy eso no es un problema en la Argentina, tenemos problemas muchísimo más graves que eso, ¿no?
Fernando, y por ejemplo, si usted ya me dijo que, por ejemplo, el control de precios no sirve. Bueno, ¿y una recomposición salarial? Tampoco sirve, porque sería emitir.
Lo que necesita es crecimiento.
¿Y qué depende del crecimiento?
El crecimiento lo genera el sector privado. Eso es parte del problema que tiene la Argentina, ¿no? Lo primero que vos necesitas hacer es darle reglas claras. Hace mucho tiempo estamos en estancamiento. ¿Por qué estamos en estancamiento? Porque los empresarios, el que invierte, y cuando digo los empresarios me refiero al tipo que tiene una verdulería, al tipo que tiene una mega empresa o al tipo que tiene una despensa. Todo eso son empresarios y caen en la misma bolsa, ¿no? Y esa persona, cuando no sabe qué va a pasar, no dentro de un año, no sabe qué va a pasar mañana, lo que hace es toma una acción muy lógica, que es no hacer nada. No contrato gente porque no sé si me van a cambiar la regla de juego, no sé si va a venir un sindicato y me va a prender fuego neumáticos en la puerta, no sé cuándo van a devaluar, cuánto van a devaluar, no sé si la moneda va a seguir existiendo. Todo lo que te genera incertidumbre es algo que impide la inversión y la generación de riqueza de un país. Si no hay generación de riqueza, no hay para repartir, no hay para distribuir, digamos, porque si no, lo que hacemos es distribución de pobreza, ¿sí? En Argentina hace años que no hacemos distribución de riqueza, hacemos distribución de pobreza, ¿sí? ¿Por qué? El sector público se está comiendo todo. Nosotros estamos hoy en una situación donde prácticamente el sector público, que no genera nada, que no genera riqueza, ocupa casi el 50% de la economía. Estamos al límite. Por eso es un momento muy importante en la Argentina, donde el sector público tiene que empezar a hacerse para atrás y empezar a darle reglas claras de juego al sector privado para que vuelva a invertir, para que vuelva a abrir fábricas, para que vuelva a apostar, para que vuelva a tomar gente, para que no tenga miedo de tomar un empleado. Y eso es generación de riqueza y eso genera crecimiento de salario real. ¿Por qué? Porque esta es la otra discusión que tenemos que dar. Los sindicatos, en los últimos tiempos, consiguiendo aumento de sueldo del 50, 60, 70%, no sirve de nada si después tenés una inflación del 100%, porque en realidad no te aumentaron el salario real se viene disminuyendo consecuentemente. ¿Por qué? Porque no hay generación de riqueza. Entonces, de vuelta, soluciones mágicas no hay. Milei puede venir mañana y decir los salarios aumentan un 3.000%. No sirve de nada, porque se lo va a comer la inflación en 5 minutos, entonces... Si buscamos soluciones mágicas, nos vamos a llevar una decepción muy grande de nuevo. Uh-huh.
Fernando, ¿y cuál es el panorama que se avizora para el mediano y corto plazo? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque se conoció también, entre las tantas declaraciones que ha hecho Javier Milei, que la inflación estaría bajando, y digo estaría porque obviamente hacer futurología es imposible, entre julio y diciembre del 2025.
A ver, primero no es eso lo que se dijo. Lo que se dijo es que en ese tiempo se va a llegar a niveles inflacionarios normales.
Bien.
¿Eh? ¿Qué es niveles inflacionarios normales? Niveles inflacionarios como lo que tienen países de la región. 4, 5, 6% anual, digamos, ¿no? Incluso para los estándares internacionales son altos, ¿sí? De hecho, Estados Unidos se fue al 6% anual y se armó un lío tremendo, ya lo están controlando, está volviendo, ya está en niveles del 3% anual y bajando, pero esos son niveles tremendos porque, de nuevo, la inflación es lo que destruye el salario real. Esa es la discusión que tenemos que dar. Uh-huh. Ahora, lo que plantea Milei es que este fenómeno, tenés dos formas de hacerlo. Una forma trágica, ¿sí?, que va a ser, que sería extremadamente dolorosa y probablemente no soportable para hacerlo rápido, o ir haciendo un proceso de reordenamiento que va a llevar tiempo. Entonces, lo que se está buscando, o uno prevé que está buscando el gobierno, pero yo no formo parte, digamos, de esto, con lo cual no conozco la letra chica ni lo que están planeando, lo vamos a saber, creo, dentro de unos días. Lo que se está buscando es ir a un equilibrio en el tiempo, ¿no?, donde la inflación empiece a bajar hasta que llegue a niveles lógicos dentro de un plazo de tiempo. Si son 12, 18, 24 meses o 6 meses, no lo sabe nadie, y uno por ahí lo que entiende es que también el gobierno lo que busca es atajarse, porque si te dice, bueno, en 18 meses vamos a ir a niveles inflacionarios normales y después lo logra en 10, todo el mundo te va a decir, che, mira qué bien, qué buena gestión, lo lograron mucho más rápido de lo que todos lo esperaban. Uh-huh. Entonces también creo que esas proyecciones que se dan son inciertas. Y después, al mismo tiempo, la economía es una ciencia social, entonces depende de las personas, depende de las decisiones que tomemos nosotros, depende de muchos factores que tampoco se pueden armar en una planilla de Excel, con lo cual no tenés certeza del día en que la inflación va a llegar al nivel que vos querés, ¿no? Uh-huh.
¿Qué perspectiva hay entonces para este cierre de año?
A ver, yo como vengo diciendo, creo que Argentina tiene algo muy malo y algo muy bueno, ¿sí? Lo muy malo es el punto de partida, ¿no? Salimos de un lugar muy malo, de una situación muy difícil, donde hay que hacer un reordenamiento, donde hay que tomar decisiones de fondo, donde hay que empezar a hacer cambios, con lo cual, eso, esto es lo mismo que hablamos, creo que hace poco lo tuvimos acá en Mendoza nosotros a Claudio Suchovicki, y le voy a robar un ejemplo que da él. Es que como cuando un familiar tuyo se infarta, lo logran salvar de último momento en la emergencia y están todos felices y festejando, y después viene el médico y le dice, che, muchacho, no festejen tanto porque a partir de ahora vas a tener que cambiar tu estilo de vida. Bueno, Argentina es ese paciente crítico, digamos. Estamos en terapia intensiva, entonces no podemos pretender mañana salir caminando o volver a una vida normal de fiesta y etcétera. No, Argentina es un país fundido, entonces Argentina tiene que arrancar un proceso de ajuste, de volver a gastar menos de lo que le ingresa, de acomodarse, de dar reglas claras, de hacer reformas que permitan que la inversión privada vuelva a crecer, y todo eso va a llevar tiempo. Entonces, el punto de partida es malo, no esperemos cosas milagrosas el 11 de diciembre, la buena noticia es que hay otra oportunidad de cambiar.
Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo, y la verdad que te agradezco todas las respuestas que me diste, y también porque nos ayuda a dar claridad en estos momentos de, tal vez, incertidumbre, pero también la gente sabe lo que votó y sabe también a lo que se ajusta, una cosa para nada normal en estos momentos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por el llamado. Un buen día.
Fernando Galante, economista, lo tuvimos en los micrófonos de Metaverso.